El gobierno analiza 13 cadenas de valor, 13 sectores productivos cuya expansión se encuentra limitada debido a la falta de personal calificado. Esto implica que, si no aumenta la capacitación de los trabajadores, el crecimiento de estos sectores puede quedar estancado. Así lo recoge, por ejemplo, a esta hora, esta información, este enfoque, la página oficial de Presidencia de la República. Y tiene que ver, entre otras cosas, con INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, cuyo nuevo director asumió en el día de ayer. Repasemos rápidamente que INEFOP fue creado por ley en octubre del 2008. Es una persona pública no estatal de carácter tripartito. Posee como principal cometido ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores. Y justamente se ha estado manejando con insistencia en las últimas horas, en los últimos días, semanas, porque se le adjudica a INEFOP un rol protagónico. ¿Para qué? Para revertir esta situación. La falta ya de trabajadores formados que podrían estar truncando o limitando el crecimiento de algunos sectores.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo a Juan Manuel Rodríguez, que es justamente el flamante director de INEFOP, un hombre economista con mucha trayectoria justamente en el mundo del trabajo, del mercado laboral. Buen día, Rodríguez.
Buenos días, ¿qué tal?
Asumiendo en estas horas, pero no familiarizándose con el tema, como decía.
No, la verdad es que ya llevamos, tanto a nivel académico como en diversas actividades, bastante tiempo vinculado al mundo del trabajo, sindical, empresarial, académico, en fin.
¿Qué magnitud tiene esto que yo mencionaba recién y que está en la página de Presidencia ahora? Esto de expansión que se encuentra limitada por la falta de personal calificado. Porque por un lado se insiste que el desempleo en Uruguay está llegando prácticamente a nivel estructural, que es difícil atacar el porcentaje o la cantidad de trabajadores que en su alta mayoría no están capacitados. ¿Cómo están evaluando ustedes este tema? ¿Cuáles son los sectores más débiles o que están más afectados por esta situación?
En realidad la constatación es genérica, como lo dice la noticia. Cuando en el gabinete productivo, que empezó en el 2008 y concluyó la primera etapa en los primeros meses de este año, vimos cuáles eran los cuellos de botella que habían en las cadenas, encontramos que probablemente la más relevante sea esa, la ausencia de personal calificado para asumir nuevas inversiones. Entonces, esto no es una casuística específica de tal sector, sino que parece ser una cosa generalizada ya en la economía uruguaya.
O sea que, de las 13 cadenas que se manejan como objeto de estudio por parte del gobierno, ¿no hay ninguna que merezca, digamos, atención especial?
Sí, hay variantes. Algunas, digamos, atención especial le estamos dando a todas las que nuestra capacidad nos va permitiéndolo. Obviamente no podemos trabajar con todo al mismo tiempo, sino que hay situaciones más urgentes. Pero, por ejemplo, en la industria automotriz en este momento hay proyectadas expansión de varias plantas, la posibilidad de creación de una planta nueva, en realidad dos plantas nuevas, en donde armarían autos en una dimensión insólita para nuestra historia. En este es un claro sector en donde existe una dificultad muy marcada. Yo diría el complejo celulosa papel, ya con la instalación de Bomnia significó una disputa por el personal calificado con las otras papeleras que ya existían en el país.
Porque hasta ahora se ha venido manejando que el sector de desempleo cero era el de la informática, pero ahora parece que se van incorporando otros sectores.
Se están incorporando y ya existen. Por ejemplo, hay una la ampliación de la planta de ANCAP con la regasificación. Esta es una empresa tercerizada, contratada, digamos, para la construcción de la planta. Tuvo que incluir en la forma de trabajo, hizo un acuerdo con el sindicato para que, al mismo tiempo que se construía la planta, se dedicaran horas semanales para capacitación permanente. Esto es básicamente porque hay varios rubros en los que, digamos, la demanda nunca pudo ser cubierta y entonces la empresa asume la formación al mismo tiempo que la actividad.
En algunos círculos, economista Rodríguez, se ha manejado que, por ejemplo, si se concreta la construcción de la segunda planta de celulosa, la de Conchillas, y el complejo de Aratirí en el este del país, estarían faltando, por ejemplo, trabajadores, obreros de la construcción, lo que implicaría la importación de mano de obra para justamente atender esa demanda que se podría estar generando. ¿Cómo evalúa usted este punto en particular? ¿Estamos frente a esa situación?
Absolutamente. Es decir, en este momento estas inversiones están siendo discutidas en un ámbito interministerial y la cantidad de demanda, la cantidad de trabajadores que se van a requerir para la construcción de la planta, hoy actualmente no existe en el mercado. Ahora, nuestra opción, la opción del gobierno, no es en primer lugar la importación de trabajadores, sino que es la formación de trabajadores uruguayos. Probablemente algunos están en una situación de desempleo estructural, lo cual requiere, bueno, políticas específicas, como ha ocurrido en otras partes del mundo, pero lo que buscamos es dejar esa sabiduría en oficios, en saber hacer, para que quede en el país, porque la construcción es un sector que está muy en expansión, no solo por estas inversiones, sino también por la propia construcción habitacional.
Sí, se ha estado manejando, por ejemplo, que el 80% de los desocupados hoy día no terminaron el liceo.
Exactamente.
¿De algún modo eso ilustra lo que es el desempleo estructural? ¿Se refiere a eso?
Sí, los desocupados, y lo que nos asombra es la cantidad de ocupados que no terminaron el liceo. Hemos estado visitando muchas plantas y hemos visto que una parte muy importante de los trabajadores no terminó secundaria. Esto es un problema, en primer lugar, para los propios trabajadores, porque si pongamos por alguna situación que nadie desea, pero que puede ocurrir, la tasa de desempleo llegar a crecer 1 o 2 puntos y las empresas tuvieran que bajar el nivel de actividad, probablemente los primeros trabajadores afectados serían estos de baja calificación, en la medida que toda empresa que hoy quiere competir, y en Uruguay esto a la larga va a implicar más técnica y más conocimientos para aplicar la nueva tecnología, sin una cantidad de conocimientos básicos, de tipo lógico, es difícil implementarlo. Por eso mismo la capacitación del trabajador es una necesidad para la competitividad, pero también para la defensa de la vida laboral del propio trabajador.
Economista Rodríguez, se podrá imaginar que hay muchísimas consultas desde la audiencia a propósito de este tema. Algunas que conectan la realidad del Uruguay con la realidad de Europa. Por ejemplo, Fernando pregunta, ¿por qué no se hacen acuerdos con asociaciones de uruguayos en otros países como España, donde hay muchos sin trabajo?
Seguramente los vamos a hacer. Estamos empezando a trabajar. Pero lo que sí yo les diría que verdaderamente hoy, cuando España, por ejemplo, está superando una tasa de desempleo del 20%, yo creo que en Uruguay se abren posibilidades de volver a encontrar trabajo y sería altamente deseable que buena parte de la migración volviera al país.
Pero efectivamente empieza el gobierno a tener contacto con asociaciones de uruguayos para que retornen, tomando en cuenta que hay un mercado laboral con demanda insatisfecha.
Estrictamente esa tarea, el contacto con las asociaciones de migrados, no es algo que pueda hacer INEFOP, no es algo, una tarea asignada, pero en la medida que el tema esté planteado, sea por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sea por los directamente involucrados, sin duda vamos a asumir, contribuir en la medida de lo posible, aunque la tarea obviamente que de la vuelta de la emigración no es algo que esté en la competencia de INEFOP, pero sin duda, digo, vamos a contribuir porque en esto estamos trabajando con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transporte, obviamente el Ministerio de Trabajo en primer lugar, ¿no?
¿Está cuantificado el factor de limitación del crecimiento por falta de mano de obra calificada?
En algunos casos existen proyectos concretos que en el propio proyecto se establece la cantidad de trabajo directo e indirecto que van a ocupar. Por ejemplo, es el caso de estas grandes inversiones que se mencionaban, la nueva papelera, perdón, la pastera sería hasta ahora.
Sí, la pastera, sí.
Nosotros estamos tratando de que aumente el valor agregado y que a cierta altura del proyecto se considere ver, digamos, le estamos planteando a la empresa la posibilidad de que se considere no quedar en el proceso en la pasta de celulosa, sino la posibilidad de avanzar en otros productos, dado que uno de los socios es una empresa papelera mundial, mucho más que de pasta de celulosa. Uh-huh. Bueno, pero hasta hoy es así el proyecto. Entonces, en estos proyectos se está cuantificado, pero lo que nosotros constatamos es que permanentemente hay nuevas inversiones que se presentan en el Uruguay y que demandan centenas de nuevos trabajadores. Uh-huh. Es decir, hoy hay muchos sectores que están realmente con un proceso de inversión insólito en la historia del país, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál destacaría?
El que más me asombra es el automotriz, porque... Uh-huh. Digamos, el automóvil, uno estaba convencido que industria automotriz nunca iba a haber en el Uruguay.
Sí, el armado de automóviles.
Es el armado y es la producción de autopartes.
Uh-huh. Ahora,
es decir, hay varias fábricas de autopartes que están teniendo una expansión enorme.
Economista Rodríguez, hay otra pregunta, por ejemplo, de Walter de Pando, que dice, ¿es imposible que operarios básicos, peones de cualquier sector, puedan acceder a estudios y cursos de calificación? Este tema sí tiene que ver con INEFOP.
No es imposible, es nuestra tarea hacerlo. O sea que le sugerimos al señor que se vincule con INEFOP, y el INEFOP tiene una cantidad de ofrecimientos, tanto de cursos que ya existen como de vouchers. O sea, se le financia una parte para que él ingrese a algún curso que da una institución en su vida normal, y no contratada por INEFOP, sino en su trabajo normal. Y, por ejemplo, en este momento estamos concluyendo un acuerdo con trabajadores de Metzen y Sena, que están en una situación de incertidumbre sobre su futuro, para que pasen directamente a un sector que está demandando trabajadores y que no encuentra en el mercado lo que busca. Entonces, lo que va a hacer el INEFOP es ofrecer a los trabajadores voluntarios una capacitación a medida para que puedan ingresar directamente en un sector que está demandando trabajo.
Ahora, ¿qué cambios habrá con respecto a la Junta Nacional de Empleo, que funcionaba antes y que en definitiva no tuvo un rol protagónico en esta materia hasta el fin, hasta el 2008? ¿Qué cambios habrá con respecto a lo que conoce la ciudadanía con relación a la Junta de Empleo?
Bueno, va a haber un conjunto de cambios, ¿no? En primer lugar, tenemos que saber que el INEFOP hereda a la JUNAE, con lo cual los programas que estaban en la JUNAE se mantienen actualmente. Lo que estamos haciendo es una evaluación de impacto y una discusión con los técnicos de los programas para definir las nuevas metas y para implementar un sistema de mejora continua que nos permita con el tiempo mejorar el desempeño y la eficacia de los sectores, de los programas. Pero además estamos implementando programas nuevos, porque en la medida que la realidad económica cambia, las políticas de empleo también deben cambiar, porque las necesidades son distintas. Por ejemplo, hoy está teniendo creciente desarrollo lo que llamamos programa de trabajadores en actividad, que es para mejorar la capacitación de los trabajadores que ya están trabajando. Porque estamos constatando, por ejemplo, que los cursos para trabajadores desempleados, una parte importante no se concluyen porque como hay es tan baja la tasa de desempleo, muchos de trabajadores se encuentran en empleo y abandonan los estudios.
Claro, hay mucha demanda, gente que corta el curso de capacitación porque empieza a trabajar en otro
Exactamente.
Lado.
Exactamente. Entonces eso nos lleva a priorizar otros programas, no abandonar el otro, pero sí saber que nos va a insumir más recursos esta nueva realidad que es mejorar la calificación de los trabajadores que están trabajando.
Pero, por ejemplo, en términos de recursos, en términos de dinero, en términos de pesos, ¿cuánto más va a manejar INEFOP con respecto a su antecedente, la Junta de Empleo, para dar una idea de la importancia que se le va a asignar?
El sistema, el Fondo de Reconversión Laboral no cambió los porcentajes. Lo que, como se redujo el nivel de actividad de los años pasados, se acumuló un fondo importante. Por eso es que hoy no tenemos restricciones financieras. Sin embargo, a esto se agregó, que esto sí es nuevo, es que si se cumple el compromiso de gestión, el Rentas Generales se compromete a aportar un porcentaje del aporte del sector privado, con lo cual esto sumaría nuevas posibilidades a tener un fondo mayor.
Yo le puedo asegurar que con las preguntas que están llegando podríamos llegar hasta las 9, pero me voy a detener en 3 últimas preguntas a cuenta de más. Ronald dice: no entiendo, soy un profesional con 30 años de experiencia en el ramo de la lechería y por tener más de 50 años me es imposible conseguir trabajo. Para estos casos, que son un problema importante, el desempleo que se da en personas con experiencia, ¿qué está pensando? ¿Cómo ve este tema?
Es un tema que se está abordando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y se está pensando en los desocupados estructurales subsidiar el salario. Es decir, hacer que las empresas puedan contratarlo y una parte del salario es aportado directamente por el gobierno para facilitar el ingreso al mercado de trabajo de este sector, que es difícil reinsertarlo no solamente en Uruguay, en todas partes del mundo. Sin embargo, como ya digo, como hay muchos sectores que hoy están demandando mucho trabajo, estimamos nosotros que existen buenas condiciones para que aún los adultos puedan volver a ingresar al trabajo. Pero realmente este es un programa que se va a implementar. Por eso es que el Ministerio de Trabajo acaba de modificar la reglamentación de un programa que le permite tener más flexibilidades para utilizar recursos en este programa específicamente.
En una línea parecida, Diego, desde Jung dice: también se puede aprovechar jubilados con altísima calificación para dictar clases en centros educativos con régimen nocturno.
Bueno, es nuestro deseo que eso sea así. Así lo hemos hablado con el Banco de Previsión Social y así lo hemos hablado, por ejemplo, con el Sindicato de la Industria Metalúrgica, con el cual tuvimos varias reuniones para utilizar a personas que tienen un enorme conocimiento, que están jubilados, pero que la legislación uruguaya les impide tener una actividad rentada. Realmente queremos encontrar la forma de que eso pueda ser así y bueno, lo que estamos viendo es obviamente no violar la legislación y no perjudicar al trabajador que puede tener un problema, pero la iniciativa del oyente realmente es algo que nos preocupa encontrar la forma de resolverlo.
Claro, sí, porque no se puede trabajar siendo jubilado.
Exactamente, ese es el problema.
Y la otra consulta tiene que ver con el interior. Dice un oyente que no nos firma, no dice su nombre. Pregunta, mejor dicho, ¿cómo se mueven con respecto al interior? Acá no hay ofertas, dice.
En el interior, el INEFOP tiene la ley le encomienda crear lo que llamamos institutos o comités departamentales, que también son tripartitos y que funcionan hasta ahora en las capitales departamentales y en unas grandes ciudades. Por el periodo electoral de las elecciones, algunos se fueron postergando, pero en los meses siguientes se van a constituir en todo el interior. Es un lugar al cual se puede llegar, así como los CEPES que funcionan en el ámbito del Ministerio de Trabajo. En algunos casos, en el interior encontramos dificultades de oferta educativa, es decir, instituciones que brindan capacitación profesional. Siempre que estas existen, nosotros estamos tratando de tener vínculos para que aumenten su actividad de formación. Pero en algunos casos hemos tenido que trasladar instituciones de capacitación de Montevideo para dar los cursos. Nuestro objetivo es llegar a todo el interior.
Economista Juan Manuel Rodríguez, director de INEFOP, ha sido muy amable y seguimos en comunicación.
Encantado. Y lo que sí le me encantaría es que todas las consultas de los oyentes me las pudiera hacer llegar, porque estamos abiertos a recibir todas las inquietudes.
Muy bien, así lo haremos y ya aprovecho entonces para ampliar en todo caso esta vía de comunicación. Si hay más preguntas desde la audiencia, la pueden seguir enviando a través del SMS 095-000-810 y le hacemos llegar entonces las consultas correspondientes.
Muchas gracias.
Que tenga un buen día.
Dale, igualmente.